Actualidad científica.
Breves.
Desvelan el misterio de la telaraña de la viuda negra, el acero de la naturaleza. Un equipo de científicos estadounidenses de las universidades de Northwestern y del estado de San Diego ha logrado describir, gracias a la nanotecnología, el complejo proceso por el cual las arañas viudas negras transforman las proteínas en fibras asombrosamente resistentes.
Según informa el diario El Mundo, los investigadores han observado, mediante el uso de espectroscopia de resonancia magnética nuclear, la misma tecnología utilizada para realizar las resonancias magnéticas médicas, cómo las proteínas de seda de la araña no se forman a partir de micelas, estructuras de moléculas esféricas simples, como se pensaba anteriormente, sino con micelas complejas. Esas proteínas están almacenadas en el abdomen de las arañas.
El objetivo final de la investigación es llegar a replicar artificialmente materiales tan resistentes como la seda de viuda negra. Según los autores del estudio, tendrían un enorme abanico de aplicaciones, entre las que se encuentran materiales de construcción para algunos tipos de puentes y otras infraestructuras, tejidos de gran calidad y alto rendimiento para militares, miembros de los cuerpos de rescate o atletas, y usos en biomedicina.
Nathan Yanetsi, uno de los autores del trabajo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science, PNAS, señala que, aunque en la actualidad hay muchos investigadores estudiando formas de aplicar estos materiales en la industria, queda mucha investigación por hacer antes de que estos se incorporen a la vida cotidiana. De momento, añade, su equipo no está en contacto con empresas para dar el salto del laboratorio a la industria. Seguiremos haciendo ciencia básica y centrándonos en la investigación de estos materiales y siempre abiertos a nuevas posibilidades, asegura.
Científicos españoles descubren el segundo planeta más cercano al sistema solar. Un equipo de astrónomos, liderado por expertos españoles, ha descubierto el segundo exoplaneta más cercano a la Tierra. Un mundo helado que orbita la estrella de Barnard, una enana roja a 6 años luz. Viajar hasta allí con vehículos espaciales llevaría más de 30.000 años, pero gracias a la nueva generación de telescopios que empezará a funcionar dentro de algún tiempo, este puede ser el primer exoplaneta cercano del que se logre una imagen directa.
Según informa el diario El País, a lo largo de décadas se especuló con la posibilidad de que existiera al menos un planeta en Barnard, pero para confirmarlo han sido necesarias casi 800 mediciones de la luz del astro tomadas durante 20 años con 7 telescopios terrestres, en especial Cármenes, en el Observatorio Calar Alto de Almería, que ha realizado un seguimiento continuo de la estrella.
Este trabajo es como conocer a nuestro vecino de Rellano. Nos ayuda a pasar de las estimaciones estadísticas a un censo real de planetas cercanos al sistema solar, explica Iñaki Rivas, astrónomo del Instituto de Ciencias del Espacio, IECCSIC, y primer autor del estudio publicado en la revista Nature.
Un año en el recién descubierto Barnard B dura 233 días... y su temperatura es de unos 170 grados bajo cero. El planeta está a menos de la mitad de distancia de su estrella que la Tierra, pero recibe un 98% menos de energía porque el astro es pequeño e inactivo. El estudio ha determinado que cada vez que el exoplaneta completa una órbita, el astro sufre un vaivén de 1 metro por segundo, algo así como ver a una persona caminando muy despacio a más de 50 billones de kilómetros.
Ese movimiento ha permitido calcular la masa mínima del planeta, equivalente a 3,2 veces el nuestro, lo que lo convierte en una supertierra a medio camino entre un mundo rocoso y un gigante gaseoso como Júpiter. Hay pocos detalles sobre su composición. Podría ser un mini Neptuno. Probablemente no es habitable, aunque se especula con la posibilidad de que cuerpos helados como Europa tengan océanos bajo el hielo en los que sí podría haber vida, destaca Rivas.
Encuentran bajo el cielo de Groenlandia uno de los mayores cráteres de la Tierra. Un equipo de científicos ha anunciado el hallazgo de un gigantesco cráter de 31 kilómetros de diámetro y 320 metros de profundidad en una remota región en el noroeste de Groenlandia. El agujero en el que cabrían ciudades enteras como París o Washington es fruto del brutal impacto de un meteorito de hierro a una velocidad de 20 kilómetros por segundo hace al menos 12.000 años, según los investigadores.
Según informa el diario El País, el enorme cráter está sepultado por casi un kilómetro de hielo en el glaciar Hiawatha, aunque su reborde circular se intuye en las imágenes de satélite distribuidas por los científicos. Puedes ver la estructura redondeada en el frente de la capa de hielo, sobre todo cuando la sobrevuelas desde una altura suficiente, explica en un comunicado el ingeniero John Padden de la Universidad de Kansas, Estados Unidos. Es gracioso que hasta ahora nadie haya pensado, oye, ¿qué es esa cosa circular de allí?
Los científicos descubrieron el cráter en julio de 2015 al inspeccionar un nuevo mapa topográfico de Groenlandia, generado con técnicas de radar, dado que el 80% de la isla está cubierto de hielo. Han dedicado los últimos 3 años a corroborar su primera impresión. Un avión alemán del Instituto Alfred Wegener para la Investigación Polar sobrevoló de nuevo el glaciar Hiawatha con un radar de precisión.
En 2016 y 2017 los investigadores organizaron 2 expediciones al pie del glaciar y recogieron muestras de sedimentos. Algunas arenas de cuarzo estaban deformadas, un indicador de un impacto violento, según Nikolai K. Larsen de la Universidad de Aarhus. También aparecieron elevadas concentraciones de níquel, cobalto, cromo y oro, indicios de un meteorito de hierro.
El siguiente paso de los científicos es calcular la edad exacta del cráter, abarcando la horquilla que ahora manejan de todo el Pleistoceno, desde hace unos 3 millones de años hasta hace tan solo unos 12.000, en el final de la última edad de hielo. Conocer la edad del agujero facilitará la investigación de los efectos que tuvo el impacto en la Tierra. En un estudio publicado en la revista Science Advances, los autores aseguran que el choque muy probablemente tuvo consecuencias ambientales significativas en el hemisferio norte y probablemente en todo el mundo.
Descubren que la piel envejece porque sus células se olvidan de lo que son. Científicos del Instituto de Investigación Biomédica, IRB Barcelona, y del Centro Nacional de Análisis Genómico del Centro de Regulación Genómica, CENAG, CRG, han descubierto que la piel envejece porque las células pierden su identidad, como si olvidaran lo que son, y este hecho altera su función y afecta al tejido.
Según informa el diario El Mundo, el estudio revela rutas celulares y moleculares que se modifican con el paso del tiempo y que, según los investigadores, si se modulan, se podría retrasar o incluso revertir el envejecimiento de la piel.
Según explicó el investigador del IRB, Salvador Aznar Benita, los fibroblastos dermales son esenciales para producir los colágenos y otras proteínas que conforman la dermis y que permiten que la piel mantenga su función de barrera de forma adecuada y para reparar las heridas.
Según Aznar, que la pérdida de la identidad celular sea una de las causas del envejecimiento es un concepto muy interesante que creemos que no se había observado antes. Aunque se trate de una investigación básica, el experto remarca que este nuevo conocimiento no solo podría tener aplicaciones cosméticas, como para cremas antiarrugas, sino, mucho más importante, para aplicaciones terapéuticas destinadas a que la piel de las personas mayores cicatrice mejor después de una herida o una operación.
Científicos chinos aseguran haber creado los primeros bebés modificados genéticamente. Un científico chino, He Jiankui, y su equipo afirman haber creado los primeros bebés modificados genéticamente. Se trata de 2 niñas, Lulu y Nana, que se encuentran en perfecto estado de salud, según el científico, que ha utilizado la técnica de edición de genes conocida como CRISP para mutar un gen y hacer a los bebés resistentes contra el virus causante del SIDA.
Según informa el diario El País, la polémica afirmación de Jiankui, investigador de la SUSTECH, Southern University of Science and Technology of China en Shenzhen, no ha podido ser contrastada. La investigación no se ha publicado en ninguna revista científica especializada, donde debería haberse sometido al análisis de otros expertos.
Además, las autoridades científicas de Shenzhen, según el periódico Beijing News, afirman que nunca recibieron la solicitud de permiso necesaria para realizar la prueba, por lo que han abierto una investigación.
La propia Sus Tech se declara profundamente conmocionada por este anuncio y precisa que Yang Kui se encuentra en excedencia desde febrero de 2018. Su investigación no se comunicó a la universidad ni a su departamento, el de biología, que ignoraba este proyecto de investigación y su naturaleza, indica el centro académico en un comunicado.
El comité académico del departamento cree que la conducta del doctor He Jiankui al utilizar CRISPR-Cas9 para editar embriones humanos ha violado gravemente la ética y los códigos de conducta académicos. La universidad establecerá un comité independiente para investigar este incidente y dará a conocer sus resultados al público, señala el comunicado.
Aprobada la nueva definición universal del kilogramo. Los 60 estados miembros de la Confederación General de Pesos y Medidas han votado de forma unánime a favor de redefinir el kilogramo. A partir de 2019, la unidad de masa no será un objeto físico, sino un valor derivado de una constante de la naturaleza. Aunque este cambio no tendrá ninguna implicación en la cesta de la compra, ni se notará en el día a día, puede ser muy importante en ámbitos científicos como el desarrollo de medicinas.
Se está haciendo historia de la ciencia. Esto se contará en los libros de texto, dice José Manuel Bernabé, director del Centro Español de Metrología y delegado de España en la Confederación. Según informa el diario El País, los metrólogos reunidos, expertos en el campo de la medición de magnitudes, llevan años preparando el cambio al Sistema Internacional de Unidades, que incluirá redefiniciones del mol, del kelvin y del amperio, para que estas unidades también se basen en constantes universales.
El kilogramo recibe especial atención por ser la última unidad fundamental de cuya definición todavía depende la magnitud de un objeto físico. Y eso es un problema, señalan los científicos, porque el objeto no es inmutable. En el último siglo, la masa del IPK ha fluctuado. Sigue siendo un kilo, ya que por convenio no puede haber incertidumbre en su valor, pero con respecto a la masa de otros patrones del kilo, ha variado por valores de al menos 50 microgramos, millonésimas del gramo. Esto ocurre porque el cilindro se puede ensuciar con partículas del aire y pierde pequeñas cantidades de material cuando se limpia.
Sentimos sobre todo alivio de que la decisión esté tomada, señala Stuart Davison, jefe de metrología de masa en el Laboratorio Físico Nacional, NPL por sus siglas en inglés, del Reino Unido, uno de los centros más involucrados en la redefinición del kilogramo. Hay gente que lleva trabajando en esto toda su vida profesional. Ahora podemos centrarnos en mejorar la tecnología y la precisión de nuestras mediciones.
La sonda de la NASA InSight aterriza en Marte. El robot InSight de la NASA ya se encuentra en Marte. Su descenso comenzó a las 20:47 horas del pasado 26 de noviembre y 7 minutos más tarde la Agencia Espacial Norteamericana confirmó que la sonda había tomado contacto con el planeta rojo.
Ha sido muy intenso. Así definió la experiencia Jim Bridenstine, director de la NASA, quien añadió: hemos logrado aterrizar con éxito en Marte por octava vez en la historia de la humanidad. InSight estudiará el interior de Marte y aprenderemos de la ciencia que haga mientras nos preparamos para enviar astronautas a la Luna y después a Marte.
Según informa el diario El Mundo, durante los 7 minutos que tardó en tocar el planeta rojo, la sonda redujo su velocidad de 20.000 km por hora a 2 metros por segundo, protegiéndose mediante su escudo térmico de los más de 1.000 grados que se vio obligada a soportar al penetrar en la atmósfera marciana. También le sirvieron de ayuda en el aterrizaje un paracaídas supersónico y un sistema de retrocohetes que le permitieron posarse suavemente sobre la superficie de Marte.
El lugar escogido para el aterrizaje fue un páramo llamado Elysium Planitia, una llanura gigantesca en la que prácticamente no hay nada, señala Jorge Pla García, investigador del Centro de Astrobiología, CAB CSIC INTA. Entre los instrumentos que porta el robot destacan un sismómetro francés y una sonda alemana que perforará hasta los 5 metros de profundidad. Será la primera vez que se tomen datos in situ. Va a ser como tomarle el pulso al planeta o hacerle un chequeo desde la superficie, explica Pla García.
Los primeros humanos poblaron el norte de África hace 2,4 millones de años. Un equipo multidisciplinar de investigación liderado por el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, CENIEG, ubicado en Burgos, ha descubierto en el yacimiento de Aïn Boucherit, Argelia, la industria lítica más antigua encontrada hasta ahora en el norte de África, lo que indica que el Magreb estuvo poblado desde hace aproximadamente 2,4 millones de años, más de medio millón de años antes de lo que se creía.
Según informa la agencia Servimedia, desde el Museo Nacional de Ciencias Naturales, MNCN CSIC, el investigador Jan van der Meijde trabajó en la datación de los restos. Para lograr una fecha certera, comparó la distribución temporal de las especies fósiles encontradas, lo que se conoce como biocronología, con el paleomagnetismo de los yacimientos, lo que le ha permitido una datación muy precisa.
El paleomagnetismo permite saber si un yacimiento ha sido formado durante un periodo con polaridad normal o inversa. Los geocronólogos de nuestro equipo han establecido que el yacimiento principal tenía polaridad inversa, que podía ser el periodo de hace 0,78 hasta 0,99 o el de hace 1,95 hasta 2,58 millones de años. La biocronología me ha permitido confirmar la última de estas dos posibilidades. Las distancias del nivel arqueológico a los cambios de polaridad inferior y superior a este nivel permiten una estimación precisa de la edad del yacimiento, explica van der Meijde.
Además de industria lítica, en el yacimiento de Aïn Boucherit se han encontrado múltiples restos fósiles de animales. Van der Meijde trabajó con molares del mastodonte Anacus y de Colpocoerus eseloni, un tipo de jabalí, además de estudiar los metápodos de diferentes especies del género Equus.
En el caso de los jabalís y los mastodontes, los molares estudiados revelan, tanto por el número de lóbulos como por el tamaño de la corona, que pertenecen a especies que se extinguieron hace alrededor de 2 millones de años. En cuanto a los metápodos de los caballos, la gracilidad de los huesos encontrados indica que pertenecen a especies que vivieron hace al menos 1,5 millones de años.
Un fuerte terremoto ocurrido en 2016 cambió de sitio las grandes islas de Nueva Zelanda. Un terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter ocurrido en Nueva Zelanda en 2016 provocó el acercamiento de las dos islas que componen este país y llevó al hundimiento parcial de una ciudad, tal y como ha concluido una investigación publicada recientemente en Geophysical Research Letters.
Según informa el diario ABC, Sigrun Reistotir, investigadora de la consultora GNS Science y autora del estudio, el terremoto de Kaikoura, acaecido el 14 de noviembre de 2016, produjo una ruptura en la corteza que favoreció que los movimientos teutónicos desplazaran las islas. De este modo, el Cabo Campbell, situado en el norte de la isla sur, se aproximó 35 centímetros a la ciudad de Wellington, que se encuentra al sur de la isla norte, aunque la distancia que separa a ambas islas es de 50 kilómetros. Además, la ciudad de Nelson, en la isla sur, se ha hundido unos 20 milímetros.
El movimiento no es perceptible, pero puede ser detectado gracias a mediciones efectuadas por satélite. Estudiarlo contribuye a hacer predicciones sobre los seísmos que están por llegar en Nueva Zelanda, según Reinsdottir.
El terremoto de Kaikoura tuvo lugar en una zona de transición entre dos regiones geológicas cerca de la ciudad del mismo nombre que se sitúa en la isla meridional. Su fuerza y su posición le permitió quebrar más de una docena de líneas de falla en la región. Según la investigadora, los movimientos más importantes ya han ocurrido y ahora las placas se están frenando.